Hola, ¿cómo están? Mis hermanas, amigas, espero que estén muy bien y pues que sigamos bien tomadas de la mano de nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos permite tener un nuevo segmento y gracias a Dios porque podemos continuar con estos estudios, ¿verdad? De mentiras que las mujeres creen y lo más importante, la verdad que las hace libres. ¿Por qué lo más importante? Porque no solamente tenemos que conocer, ¿verdad?, la mentira en la cual muchas veces vivimos, sino lo más importante es conocer la verdad, y la verdad es Cristo, mis amigas, mis hermanas. Entonces, esa es la gran respuesta a todo. Teniendo la verdad, podemos vencer cualquier situación y podemos sobre todo salir del engaño en el que muchas veces podemos encontrarnos. Soy Vicky Ramírez y me encanta saludarlas. Estoy agradecida con Dios por lo que me permite hacer y también estoy agradecida a Dios porque me permite hacer estos podcasts que yo espero que, aunque todo esto pase de la pandemia, de la cuarentena o ochentena, ya como le decimos, pues tal vez podamos continuar con estos y algunos audios más de algunos otros estudios o alguna otra meditación. Entonces, pues vamos a continuar. Ten a la mano tu libro, tu guía de estudio, un lápiz, una hoja, un cuaderno y lo principal, pues la Biblia, la palabra de nuestro Dios, que esté ahí a tu alcance, de tal manera que puedas verificar las citas que estamos comentando aquí y de esa manera pues veas que no es palabra de hombre en el sentido de que no es un consejo humano, sino que siempre va a ser un consejo de parte de nuestro Dios. Y pues bueno, continuamos, ¿verdad?, ahora en nuestro capítulo 4, pero en la segunda parte estábamos viendo las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado y en este capítulo 4, en esta segunda parte, ¿verdad? Pero en este capítulo 4 trata de las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. A muchas personas les gustaría deshacerse por completo de la noción del pecado. Creen que no existe una norma absoluta del bien y del mal, que la verdad es una cuestión personal y que la tolerancia es el bien supremo. Las escrituras revelan a un Dios santo, y eso lo vemos en la palabra de nuestro Dios desde el principio al fin, mi hermana, cuyo carácter de este Dios santo determina lo que está bien y lo que está mal. La palabra de nuestro Dios claramente afirma que el pecado es real y que para Él, para nuestro Dios, es un asunto importante. De hecho, lo es tanto y es tan importante, mi hermana, que por eso tenemos que estar tan agradecidas tú y yo, es que Él envió a su Hijo a morir para solucionar ese problema de una vez y para siempre. Pero en esta segunda parte, ¿qué otras mentiras vamos a ver acerca de nosotras mismas que creemos acerca del pecado? Pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con una mentira más que creemos acerca del pecado, y esta mentira es que tal vez no somos totalmente responsables del pecado, y obviamente esto nos lleva a vemos, ¿verdad?, muchas veces el pecado en otros, menos en nosotras mismas. Tratamos de justificar nuestros pecados, los atribuimos a nuestro matrimonio infeliz, a mi infancia tal vez reprimida, tal vez a los rasgos de personalidad que heredé de mis padres, o tal vez experiencias dolorosas en tu adolescencia o en tu juventud o en tu infancia. La verdad, mi hermana, mi amiga, es que tú y yo somos totalmente responsables por cada una de las decisiones que tomamos, incluso de nuestra decisión de pecar. Entonces, esta es pues una de las mentiras que vamos a ver en este momento, con las cuales vamos a continuar nuestro estudio de las mentiras que las mujeres creemos acerca del mismo pecado. Entonces, Vemos con esto que muchas veces, al no ser responsables de nuestro pecado, porque vemos el del otro, y lo vemos tan claro cuando nuestro Señor Jesucristo, pues Él dijo que muchas veces vemos la viga en el ojo ajeno, pero no lo vemos en el propio. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, remontándonos, vámonos muy, muy, muy atrás, al huerto del Edén. Y vamos a descubrir con claridad que esta idea de que no somos responsables por nuestros actos es una de las formas más antiguas del engaño. Entonces, vamos a adentrarnos, ¿verdad?, un poquito. Estamos en la página 103 y 104 de nuestro libro de lectura. Y yo espero que lo tengas ahí a la mano. Y si no, no te preocupes, voy a ir tomando algunos fragmentos de esta lectura, pero pues también vamos a ir platicando acerca de estos puntos importantes. Solamente recordemos, ¿verdad?, ya adentrándonos a este capítulo 4, en las dos últimas mentiras que vamos a ver en este momento, en este podcast. Dice así: después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios vino para pedirles cuentas de sus actos. Y podemos observar que Dios no se dirigió a ellos como una unidad familiar. Él no les preguntó qué es lo que han hecho. O sea, no les preguntó en plural. Tampoco les pidió explicaciones sobre la conducta del otro. No le dijo a Adán: ¿qué hizo Eva, Adán? Ni a Eva le dijo: ¿qué hizo tu esposo, Eva? No, mi hermana. Se dirigió primero a Adán y luego a Eva, y le preguntó a cada uno de forma individual: ¿qué es lo que has hecho? En singular, de una forma específica y directa, la pregunta de Dios fue: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Eso está en Génesis 3:11. Del mismo modo, le preguntó a Eva: ¿qué es lo que has hecho? En el versículo 13 del capítulo 3 de Génesis. Dios solo pedía que reconocieran la verdad. Pero vemos en el relato que Adán y Eva no están muy lejanos como tú y yo, muchas veces respondemos. Decidieron jugar al juego de echarle la culpa al otro, y en vez de asumir cada uno la responsabilidad de sus acciones, Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Yo sé que tú la sabes, mi hermana, y ya la estás repitiendo en este momento, tal vez. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? La serpiente me engañó y comí. En ambos casos, vemos la respuesta que era aparentemente acertada, era buena, era correcta, aparentemente. Eva era la mujer que Dios le había dado a Adán, y ella le había dado el fruto a su esposo. La serpiente, en efecto, había engañado a Eva. Sin embargo, al culparse el uno al otro, trataron de minimizar su propia responsabilidad de la situación. Dios no les pidió que le dijeran quién les había hecho pecar, sino que asumieran la responsabilidad por sus acciones. Adán y Eva fueron los primeros, pero definitivamente no fueron los últimos, en lo que se ha convertido un rasgo constante de nuestra humanidad: de echarle la culpa al otro. Todos hemos caído en este juego que comenzó en el huerto. De hecho, somos por naturaleza, mi hermana, expertas en ello. Tan expertas que tan solo tú puedes ver, si tienes hijos y cuando sucede algo, y tienes dos, ¿verdad?, o más de dos, puedes ver esta situación. ¿Quién fue o qué hiciste? Le preguntas a uno directamente qué sucedió y dice: es que fulano, es que ella, es que él. No es cierto, tú también. Pero a lo mejor dices: bueno, yo solamente tengo un hijo. ¿Sabes qué? Él le va a echar la culpa a sus juguetes, o al perro, o al gato, o a ti, por no hacerle caso. Pero también no va a tomar sus propias responsabilidades. Y lo más fácil va a ser echarle la culpa al otro. Tu vecina, ¿no? Tengo vecinas que tengo un vecino enfrente de mi casa y que tiene un árbol de duraznos que, por cierto, hemos disfrutado en gran manera la bendición del fruto, porque ahora lo cortamos y es un durazno delicioso. Pero durante todo el año, la mayoría de mis vecinas, es que este señor, es que no barre, es que el pasillo, es que está muy sucio. Entonces yo les digo, no pasa nada, ¿no? Yo lo barro, no se preocupen, no, es que él, que no sé qué, pero tal vez puedo ver sus espacios y decir, bueno, o sea, a lo mejor también ellas tienen un poquito de basura y no pasa nada, pero lo más fácil es echarle la culpa al que es más notorio, ¿no? Y así, pues, diríamos, ¿verdad? Tal vez te quitas de una culpa aparente. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos enojadas, ansiosas, fastidiadas, impacientes o temerosas? Nuestra respuesta natural es atribuir al menos parte de la responsabilidad a las personas o las circunstancias que nos llevaron a actuar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo has escuchado. Muchas veces la frustración, a lo mejor no la tuya, pero sí de alguien cercano a ti y que ahora va a ser tu culpa. Eso va a ser lo más fácil para él o ella. Es que ella, es que mi mamá o es que mi abuela. Porque no aceptamos nuestra propia responsabilidad. Ahora, al tener hijos, no sé cómo te esté yendo al criar y al educar a tus hijos. Pero ¿cuál va a ser tu pretexto a la hora que veas que tal vez no están respondiendo como tú quieres? Es que conmigo fueron muy duros. A mí la disciplina fue extremadamente fuerte y yo no quiero ser así. Entonces, yo no voy a ser así con mis hijos. Pero ahora, ¿cómo los ves? No, 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 no. Yo los obligo a orar. Es el tiempo de orar. Vente, órale, vamos a orar. ¿Y cuál va a ser la reacción de tus hijos? Van a estar ahí contigo, de malas, pero sin orar, sin entender realmente la importancia de la oración. ¿O a quién le vas a echar la culpa? Es que viven con mi suegra. Es que ella tiene la culpa. O es que, ay, mi hermana los consiente demasiado. Es que yo ya no les dejé dar, no les quiero dar este dulce, pero viene el papá, o viene la tía, o viene el hermano, y lo consienten o lo apapachan. ¿A quién le vas a echar la culpa? No, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y nuestras actuaciones. Porque ¿sabes qué? Dios, así como fue directamente con Adán y con Eva, a preguntarles de una manera personal y en singular, va a venir contigo y conmigo y va a decir, ¿qué es lo que hiciste? Y ahí es cuando tú no vas a tener pretexto de decir, es que mis padres, es que mis suegros, es que mi vecina, es que mi esposo, es que realmente me fue muy mal. No, no vas a tener pretexto alguno. Entonces, desde ahora, hoy es el momento en el cual tenemos que ponernos en orden y en paz, de tal manera que tú y yo podamos estar liberadas de este engaño del pecado, de poder decir, es que pues no puedo o no es para tanto, ¿no? Tenemos realmente que liberarnos de ese pecado y realmente tenemos que ver que el pecado Dios lo toma bien, bien, bien en serio. Y ya no decir, no es mi culpa. Qué increíble, ¿verdad? Asume tu responsabilidad. Asúmela. Sé honesta contigo mismo. Y ya no digas tampoco, no, yo hago lo que está en mis manos. Lo demás se lo dejo a Dios. Sí, es cierto, tienes mucha verdad en esa frase, tal vez, perdón. Pero Dios va a venir a pedirte cuentas a ti, de tus hijos, de tu vida, de tus palabras, de tus acciones, de todo. Entonces, hoy es el momento realmente de reaccionar y de decir, es cierto, sí estoy mal. Y ya me voy a cansar de echarle la culpa a mi esposo, o a mis hijos, de que todos son diferentes, ¿no? No. Hoy es el momento de asumir nuestra responsabilidad, de poder aceptar nuestra culpa. Dios no te hace responsable de las acciones de los otros, ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tus suegros, ni de tus vecinos, no. Tú eres la única responsable de tus propias decisiones. Nada más. Nada más. Entonces, esto es en lo que debes meditar. ¿Cuál es la verdad de esto? La verdad es que Dios no te hace responsable de las acciones de los otros. Tú eres la única responsable. Solamente tú. Y nada más. Entonces, este es el momento de meditar. Quiero que pienses, quiero que medites, tal vez. A lo mejor tú dices, no, pues yo he actuado perfectamente y no hay algo de lo cual yo hoy me arrepienta. ¡Qué bueno! Si es así, ¡qué bueno! Pero si solamente lo estás pensando para cubrir esa mentira, no te dé pena, no te dé pena, porque la verdad que es Cristo es quien nos está haciendo reconocer todo esto. Ezequiel 18, versículos 19 al 22, anótalo, mi hermana, para que también más adelante podamos meditar en él. Dice así: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y el 19 en adelante también dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. Entonces, esta es la verdad. Dios no te hace responsable de las acciones de los otros. Y como dice aquí en la palabra de nuestro Dios en Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 al 22, cada quien va a dar cuentas de lo que hace. Y si reconoces esa parte, vas a vivir, porque vas a vivir liberada, no vas a vivir engañada. Deja de echarle la culpa a tu esposo porque no te ayuda con tus hijos. Deja de echarle la culpa a tu infancia, a la situación que estás viviendo ahora, o a tus padres, de que tienes el carácter así porque así lo viste con ellos. No, deja de hacerlo. Deja de echarle la culpa a los demás. Tú eres responsable y Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que tú hayas hecho y hayas dicho. Hoy es el día de que podemos entender y liberarnos de esta mentira, del es que no es mi culpa, es que yo estoy siguiendo mi rol. No. Bueno, sigue tu rol como hija de Dios. Ahora, también dice, allá quiero que anotes, ¿verdad?, que tú eres la única responsable de tus decisiones. Quiero que anotes, por favor, Salmos 51, del 1 al 10. Y quiero que lo leas ahí en tu casa. Salmos 51, del 1 al 10. Tal vez es una cita que te suena conocida, pero quiero que la medites. Quiero que la pienses, que medites, pero no en otros, sino que la pienses para ti, que lo tomes todo en primera persona, no en los otros. También quiero que apuntes esta cita bíblica, Colosenses 3, versículos 1 al 17, y que también lo medites, que también pienses en ello, que veas qué es lo que dice la palabra de Dios, que Él te quiere liberar en este momento, y que ya puedas ver que tal vez muchas de tus palabras, de tus acciones, de tus actitudes, eran parte de una mentira. Acuérdate que Satanás es sutil, ¿eh? Es bien sutil. Y otra cita, esa te la voy a leer, pero anótala también. Filipenses 4, versículos 8 al 9. Filipenses 4, 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Fíjate nada más, esto es en lo que tenemos que vivir, mi hermana. Esto es en esto y nada más que en esto. Esta es la verdad que nos hace libres a ti y a mí. El ya no decir, es que no es mi culpa. No, claro que sí es tu culpa. Claro que sí, mi hermana. Pero el enemigo es tan astuto que quiere que vivamos engañadas en ese pecado. La quinta y última mentira de este capítulo 4 es la actitud hacia el pecado. Y esto nos sugiere, ¿verdad? Y sugiere que tú y yo somos incapaces de vencer con firmeza el pecado. Y eso no es cierto. Como creyentes, hemos recibido el Espíritu Santo y una vida nueva, aun cuando tengamos luchas con nuestra carne pecaminosa. Hasta el día en que muramos, ya no somos esclavas del pecado. Podemos tener victoria sobre el pecado en virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotras. Entonces, claro que esta es la mentira que Satanás quiere que tú y yo creamos, que somos, que eres incapaz de vencer con firmeza el pecado. Esto es lo que Satanás quiere que tú creas. Y al tú creerlo, recordemos las primeras lecciones de nuestro estudio. Al tú creerlo, lo vas a vivir y te vas a aferrar a ello. Y sin darte cuenta, vas a vivir años engañada. Cualquier persona que haya sido cristiana durante algunos años, podemos darnos cuenta de esto. Más de la mitad, ¿verdad?, de mujeres o muchas mujeres, podemos creer esto. Hay un testimonio de una hermana en la página 106 de nuestro libro de estudio, que dice así, y esta hermana se llama Sandra, y dice así: hay muchos pecados que controlan mi vida. ¿Será posible liberarme algún día? Siento que soy un caso perdido y ansío con desesperación deshacerme de estos pecados, pero persisten en dominar mi carne. Me da vergüenza venir delante de Dios con lo mismo una y otra vez. Pensar que todos mis pecados me hace sentir que para mí no hay esperanza. ¿Cómo puedo escapar de esta mentira? Realmente quiero ser transformada. Y solamente vayámonos, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24, cuando el apóstol Pablo dijo lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien y hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como vimos en el pasaje anterior, un verdadero hijo de Dios recibe una nueva naturaleza, cuyo deseo es obedecer a Dios, y en lo profundo de su ser, todo creyente genuino quiere vivir de una manera agradable a Dios. Primera de Juan 5:3 y Segunda de Corintios 5:9 nos muestran esto, ¿verdad? Dice Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que si guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Él no nos ha dado algo que no podamos soportar o que no podamos cumplir. Sin embargo, las Escrituras muestran que pese a haber nacido de nuevo, nuestra carne, que es nuestra inclinación natural, persiste en oponerse al Espíritu de Dios que mora en nosotros. En nuestro libro de lectura, en la página 107, vienen unas frases en cuestión de, si tú tienes ahí tu libro, seguramente lo estás abriendo, y si no, las voy a leer para que tengas en cuenta de lo que dice nuestra hermana que está escribiendo este libro, pero que también es muy cierto de lo que también el enemigo quiere que tú y yo creamos cuando nos está diciendo que no podemos vencer el pecado. El Espíritu dice, perdona, pero la carne te dice, guarda rencor. Creo que estamos familiarizadas con esto. Muchas veces nos vamos y tenemos tan en mente y lo vivimos tan de cerca. Lo que el mundo dice, este dicho popular, perdono, ¿pero qué? Sí, pero no olvido. Y eso significa que realmente no has perdonado, que realmente sigue habiendo una raíz de amargura en tu corazón y hay rencor. Eso es lo que la carne te dice. ¿Cómo te vas a dejar? ¿Cómo vas a permitirlo? Pero Dios te dice, el Espíritu te dice, perdona. Otro punto es que el Espíritu nos dice, ejercita el autocontrol. Pero la carne te dice, está bien que te enojes. Después de todo, necesitas desahogarte. Todo mundo se enoja, no eres la única. Está bien, hazlo. Eso es lo que la carne te dice. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. No, necesitas realmente vivir autocontrol. Y el autocontrol te va a llevar a no lastimar a otros, a no herir a otros y a vivir en el Espíritu. El Espíritu te dice, dale ese dinero a alguien necesitado, pero la carne te lo va a decir más fuerte. Gasta ese dinero en ti misma, ayudas a todos, date un gustito a ti, tu pelo, tu rostro, tu ropa. Es más, eso que tanto has deseado, y es mentira, pero tu carne o el enemigo te va a decir, no, tú también necesitas, tú también lo mereces. Y acuérdate de mentiras pasadas que hemos visto en estudios anteriores. El Espíritu te dice, pasa un momento en oración y lectura de la Biblia. Eso es importante, es una hermosa disciplina. Cuesta al principio. ¿Por qué te va a costar? Porque tenemos esta carne que nos va a decir, tuviste un día largo, mira la tele, escucha música. Es más, platica con ese alguien que no lo has hecho. O, ay, duerme tarde, disfruta ese tiempo con tu esposo, vean películas. O vete a pasear. Ok, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero la carne te va a decir una y mil cosas que puedas hacer, menos hacer esto. Entonces, el último punto, ¿verdad?, que nos menciona aquí es, el Espíritu dice, controla tu lengua. Lo que piensas decir no es amable y está de más. Pero la carne te dice, di lo que piensas, sin reservas. Todo mundo sabe que eres bien honesta. Y el enemigo es tan astuto que fíjate que él hasta te puede decir, Dios quiere que hables con verdad, tienes que ser sincera, ¿no? Acuérdate que el enemigo es astuto en hablar verdades a medias, pero debemos de controlar nuestra lengua. Entonces, aquí es donde muchas veces vivimos en esta mentira de controlarnos y no controlarnos. O sea, es importante decir la verdad. Pero ¿cómo vamos a decir la verdad? Solamente acuérdate, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y si vas a herir y a lastimar a otros, entonces ahí no va Cristo, ¿no? Entonces es importante ver esto. Ahora, muchas veces se lastiman susceptibilidades, ¿no? A otros en sus creencias. Y cuando tú vienes y hablas de Cristo, no es que los estés lastimando con una verdad, que es Cristo. Porque Dios no lo va a poner de esa manera, sino Él va a través del Espíritu a mover los corazones, ¿sí? Entonces, acuérdate, es una línea tan delgada que el enemigo es bien astuto y puede utilizar en tu contra y para la contra de Dios. De poder decir, Dios en su palabra dice esto. Tú tienes que hacerlo y tienes que ir directa y hablarlo y con fuerza y que se oiga bien fuerte tu voz, ¿no? Y solamente, como último punto en cuestión de estos ejemplos, es ir y ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú y yo cedemos a la carne, en vez de someternos al Espíritu de Dios, permitimos que el pecado gane terreno en nosotras para dominarnos. Por el contrario, mi hermana, cada vez que obedecemos al Espíritu, le permitimos tener una mayor soberanía de nuestra vida. Entonces, el enemigo empieza a convencernos de que nunca podremos cambiar y que siempre seremos esclavas de ese hábito pecaminoso. Y tal vez ahorita estás pensando, ¿qué importa? Al fin de cuentas volveré a caer, voy a fracasar por el resto de mi vida en este asunto. Así que te das por vencida. Y tal vez puedas pensar, híjole, es que, ¿pero qué puede ser tan grave que yo no pueda dejar a un lado? Tal vez puede ser tu mal humor, tus palabras hirientes, tal vez pueden ser groserías todavía. Y más cuando estás enojada y fuera de ti, porque a veces ponemos ese absurdo punto de decir para defenderte, es que estaba fuera de mí, ¿no? Tal vez vemos algunos ejemplos en el libro de nuestra hermana y nos comenta tal vez que había alguien que luchaba en una atracción emocional hacia las mujeres. ¿Me entiendes? O sea, eso solamente tú lo sabes. Y eso solamente sabes que es una mentira de Satanás. Y que estás dando lugar y que Satanás gane terreno. Puede ser, y podemos decir, ay, no, líbrame Dios, eso no. No, lo que sea. Puede ser a lo mejor hasta la atracción de otro hombre, ¿no? Que no sea tu marido. O puede ser también esas charlas con alguien en la noche que también no sea algo adecuado. Muchas veces, ¿verdad? Y hemos escuchado este dicho popular, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y créeme, Satanás es experto en llevarte a hacer esas cosas buenas que parezcan malas. Solo la verdad es que tú y yo somos incapaces, mi hermana, mi amiga, de cambiar nuestra propia vida, pues así lo declaró nuestro Señor Jesucristo. En Juan 15:5, anótalo, Él dice, separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tal vez estás pensando, entonces, ¿cuál es la solución para librarme de este hábito pecaminoso? La verdad que te va a hacer libre, y es la verdad de Cristo consumado en una cruz. Tú puedes vivir en victoria sobre el pecado. Satanás ya no es tu dueño, ya no es nuestro dueño. Y ya no tenemos que vivir como esclavas del pecado. Ya no, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no tenemos la obligación de ceder ante la tentación. Y has sido liberada para amar y para seguir y obedecer a tu nuevo amo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Porque si estás en Cristo, la verdad es que, dice en Romanos 6:18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso también lo dice en Romanos 8, versículo 2. Entonces, estas son las buenas noticias para ti y para mí. Claro,
Claro que podemos vencer con firmeza el pecado. Claro que sí. Ya no somos responsables de lo que hacen los demás, pero también tenemos que ser responsables de nuestros actos. Tenemos que ser responsables de lo que dices, de lo que haces, de lo que piensas, porque lo más fácil es echarle la culpa al otro. Es que no fui porque mi esposo, y tal vez tu esposo ni en cuenta, ¿no? Es que no lo hice porque me dormí bien tarde, ¿no? Leyendo la Biblia. Y es mentira. O sea, tú sabes los pretextos que pones. Yo no lo sé, pero tú sí. Entonces, este es el momento en el cual, viendo la verdad, que hemos sido liberadas por medio de Cristo Jesús, tenemos que hacer a un lado esa mentira acerca del pecado. Tenemos que reconocer ante nuestro Dios nuestro pecado, nuestra maldad, pero ya no una y otra vez, una vez y ya. Y cuando estés tentada, cae de rodillas, alaba a tu Dios, súbele a esa alabanza y pídele a Dios que te ayude, y Él te va a librar, te va a ayudar. A la luz de la situación en la que Dios te encontró a ti y a mí, y de lo que Él ha hecho por nosotras, sin importar si acabas de convertirte en hija de Dios o has estado en la familia de Dios por muchísimos años, esta oración puritana debe de ser el clamor de tu corazón, de mi corazón, hasta el día en que estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Esta oración yo la voy a anotar y la voy a ver, la voy a poner en un lugar visible a mis ojos, y me gustaría que tú también lo hicieras. Y dice así esta oración puritana: concédeme jamás perder de vista la suma vileza del pecado, la suma justicia de la salvación, la suma gloria de Cristo, la suma belleza de la santidad, la suma grandeza de la gracia. Concédemelo. Que esa sea nuestra oración, mis hermanas, que en esto descansemos. No podemos solas, no podemos. Y la verdad que en la cual podemos ser libres en esta hora es que al ser hijas de Dios no estamos obligadas a pecar. Eso lo dice Romanos 6:14. También, ya no eres esclava del pecado. Por medio de Cristo fuiste liberada de ese pecado. Romanos 6 del 6 al 7, Gálatas 5:1, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Te lo voy a leer. Dice así: en esta voluntad somos justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no eres esclava del pecado. Y por la gracia de Dios, mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedes tener victoria sobre el pecado. Juan 15:5, 1 Corintios 6, 9 al 11, Gálatas 2:20 y Gálatas 5, 22 al 25. Entonces, mi hermana, mi amiga, esto es en lo que tenemos que pensar. Esto es en lo que tenemos que meditar. Ya no somos esclavas. Hemos sido liberadas por medio de Cristo Jesús. Hoy es el día. No lo dejes para mañana. No dejes para mañana el empezar a hacer una lista, o el empezar a hacer a un lado esos actos pecaminosos, o el ya no puedo, es que yo no tengo la culpa. No, mi hermana, no. En este momento, haz una oración. Pídele a Dios que te ayude, que te guíe. Yo estoy orando por ti, estoy orando por mí, y quiero que ores por mí también, y que sea Dios quien nos siga dando la capacidad de entender en dónde hemos estado mal, y sobre todo, de ver también la astucia del maligno. Porque una vez más lo recuerdo, Él nunca va a querer nada bueno para ti, para mí, ni para nuestros amados. Entonces, mi hermana, con este último punto terminamos nuestro capítulo 4. y yo espero que haya sido de bendición a tu vida. Compártelo con aquellas hermanas, con aquellas mujeres que amas o con aquellos varones también que amas. Es importante, con tus hijas, tus sobrinas. Y de esa manera, ora por alguien tal vez que tú veas en alguna situación semejante y que a lo mejor no te hace caso. Eso ya le corresponde a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Nos vemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Chao.